Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta noche. Para nosotros es de mucha bendición compartir con ustedes, como iglesia. Y en esta noche, pues, vamos a tener esta oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Y el tema de esta noche es tan práctico, tan práctico. El tema es, si aceptas autoridad, tendrás autoridad. Ese es el tema. Como van a ver ustedes que en la palabra del Señor hay leyes tan perfectas que tienen un cumplimiento tan real. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 20. Versículo 1 dice así la palabra del Señor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, oigan eso. Sacerdotes, escribas y ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Antes de entrar de lleno a lo que Dios pone en mi corazón para compartir con la iglesia en esta noche, es importante, hermanos, que nosotros identifiquemos el espíritu que hay en el mundo. Toda la vida ha sido así, una generación donde ha habido un rechazo a la autoridad, resistencia a la autoridad. Casi desde los orígenes del hombre ha sido este problema. Y cada vez más se vuelve más fuerte. En todos los rincones se manifiesta, se echa de ver todos esos aspectos que identifica precisamente el espíritu del ser humano. Hermanos, eso de tener que aceptar autoridad es como una humillación para la carne. Así es como se ve en el mundo. Por eso de que hay rechazo abierto a las autoridades, también hay una resistencia a lo que se conoce como una resistencia pasiva también. Es un rechazo también a la autoridad, solo que es de una forma muy pasiva. Pero hay esa manifestación así evidentemente. Eso es lo que se da en las dentro de las instituciones, dentro de los pueblos, dentro del mundo. En todo lugar es así, porque es el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano. Esa es una realidad. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que identificar bien ese espíritu. Así es como se maneja el mundo. Así es como se mueve en el mundo. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñar una forma de vida totalmente diferente. El Señor Jesucristo vino a plasmarnos, a enseñarnos de que así, con ese espíritu de resistencia, de rechazo, de desobediencia, así, hermanos, claro, no se puede entrar al cielo. No se puede. Por eso de que ese espíritu se tiene que depurarse de nuestra vida, de nuestro espíritu. Y todos, toditos, ahí van a ver ustedes lo que enseña la palabra del Señor. Todos tenemos que esforzarnos por alcanzar el espíritu de Cristo. Y así como Él lo dijo ahí en San Mateo 11:28, dice, aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Actitudes se puede tomar, o sea, como que dice, puede uno hasta saber agachar la cabeza y No. El aceptar la autoridad tiene que ser un espíritu en la vida de nosotros. Eso es lo que va a hacer, hermanos, que haya una diferencia entre los hijos de Dios y los que no conocen a Dios. Esa es la diferencia que tiene que notarse. Entonces, como ese espíritu está tan metido, por eso de que hay protestas, por eso de que hay sindicatos, por eso de que hay un rechazo, hay tantas cosas se manifiesta porque el espíritu del hombre eso es el ser humano. Por eso es de que todo eso se tiene que botarlo de nosotros. Se debe de luchar y yo tengo que luchar porque ese es un mal, hermanos, que lo llevamos tan metido dentro de nosotros. Tan metido. Ahí lo llevamos en nuestra carne, lo llevamos en nuestro ser, pero quiero decirles, hermanos, en esta noche, esa forma de vida no nos va a llevar al cielo. Con ese espíritu que es el espíritu del mundo, si predomina en nosotros, hermanos, no hay cielo, no hay vida eterna. Por eso es de que el proceso en nuestra vida, en el mundo, en esta tierra, nuestra estadía sobre esta tierra, tenemos que alcanzar ese aspecto que con la ayuda de Dios lo voy a trasladar en esta noche. Ahora, aquí estoy leyendo, hermanos, una experiencia donde hay muchas lecciones, muchas enseñanzas de lo que acabo de leer en esta noche. Como ese espíritu que está metido en el mundo, que ya lo... No vamos a profundizarnos más. Ustedes saben, todos sabemos lo que se mueve en el mundo. Pero ese espíritu también está metido. Imagínense. Escribas, fariseos y ancianos. Líderes de la líderes en aquella época eran personas tan respetados. Pero vean la forma en que ellos manifiestan su altivez, su prepotencia, el espíritu que hay en el mundo. Ellos también eran arrastrados, influenciados por el mismo espíritu. Por eso que el Señor Jesús, me llama la atención la forma en que les habló. La pregunta era esto: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Por qué la gente te oye? ¿Por qué los espíritus malos se te sujetan? ¿Por qué Dios te da una bendición? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Viene el Señor con esa capacidad, con esa sabiduría de poder identificar el mal que hay metido en cada ser humano. Viene el Señor, la forma que lo resalta aquí. Yo también digo el Señor, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Les pregunto. Se les hizo prácticamente en el cerebro de ellos un enredo. Ahí es donde entra el espíritu del hombre analítico, donde entra esos cuestionamientos que hay. Y tenían. Ahí ellos mismos se dieron la respuesta. Si decimos que era del cielo, porque pues no lo recibiste, nos va a decir. Y si decimos que era de los hombres, todo el pueblo tiene a Juan el Bautista como un siervo de Dios. Entonces mejor optaron por una respuesta ambigua. Cero compromiso. Cero responsabilidad. Trataron de salirse de una forma, entonces su respuesta fue eso. No sabemos, mira. Jesús no se complicó la vida. ¿Qué fue lo que resaltó en ellos? Resaltó precisamente porque estos hombres, el rechazo que había, no solo sobre Juan el Bautista, ese rechazo que había hacia nuestro Señor Jesucristo era tan evidente. Tan evidente. Entonces viene Jesús y le dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas. Bien. Lo que quiero decirles, hermanos, en esta noche, ¿cómo es que la vida de Jesús La vida de Jesús, Él vino a plasmar, vino a enseñarnos a nosotros, a usted y a mí, a todos los seguidores de sus enseñanzas, de su doctrina, cómo es que Jesús nos vino a enseñar. Hermanos, era plasmar a los hombres qué es lo que es válido para la eternidad, qué es lo que vale en el cielo, cuáles son esos valores que ustedes y yo debemos de aceptar, de reconocer, de alcanzarlos, de tenerlos estando sobre esta tierra. ¿Cuáles son esos valores que debemos de alcanzar para poder ser transportados a la eternidad, para poder ser trasladados a la eternidad? Entonces Jesús viene aquí y Él lo plasma de una forma muy especial, muy bonito. Y aquí es donde, hermanos, vaya la enseñanza para nosotros. La vida de Jesús es ejemplar. La vida de Jesús para nosotros es el modelo. La vida de Jesús para nosotros es precisamente nuestro modelo a seguir. Aquí Jesús dijo, el bautismo era de Juan o de los hombres, aquellos para no comprometerse, pero aquellos hombres sabían que Jesús llegó con Juan el Bautista. Ahí eso lo podemos encontrar ahí en San Mateo capítulo 3, versículo 15. Dice que Jesús llegó con Juan al Jordán, llegó con él. Cuando llegó con él, dice que Jesús le dijo, bautíceme, Juan. No, dijo Juan el Bautista, no, Señor. Yo, dijo, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan, porque él sí reconocía un hombre que había alcanzado, no cabe duda, por la administración de Dios en su vida, que el hombre había reconocido precisamente quién era el que tenía enfrente. Hace unos días había dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando se dio cuenta que el que podía borrar los pecados, quitar los pecados del mundo, llegó con él a someterse. Hermanos, eso era impresionante. Juan se resistió, él dijo, no, Señor, dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús viene. Como su vida, todo es una enseñanza, viene él, Juan, bautíceme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Juan entendió esto, muy bien, lo fue a bautizar. La forma de la vida de Jesús, él enseñando, mostrando esa parte espiritual que hay en el cielo, lo vino a plasmar, lo vino a enseñarlo, a mostrarlo con hechos, para que ustedes y yo lo aprendamos y lo recibamos, y que tiene que ser una realidad en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ser depurados cada día más de la vanidad, del orgullo, de la prepotencia, de todo eso que influencia el mundo, que hay en el mundo. Toda la vida tenemos que ir siendo depurados. Cuando la obra de Dios se vaya a completar en nuestra vida, cuando ya estemos depurados, pues bien, el Señor va a transportar de la tierra a la eternidad almas, vidas ya perfeccionadas, que han alcanzado, como lo dice el apóstol Pedro, han alcanzado parte de la naturaleza divina. Porque lo que hay en la eternidad es maravilloso. Ahí vamos a ver algunos aspectos sobre eso, pero quiero leer cómo lo traslada el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, aunque es uno de los versículos bien conocidos, pero quiero resaltar algo en esta noche aquí. Romanos capítulo 13 dice así, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Puede ser policías, puede ser un presidente, puede ser una autoridad que pueda estar en las diferentes instituciones, por Dios han sido establecidas. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso de que alguien llegue a tener autoridad. Hay muchos en el mundo porque que anhelan, desean tener autoridad y tienen que ver cómo hacen y logran superar, pero la idea es estar sobre los demás. Ese es el espíritu que hay en el mundo. Ser más que los demás. Pero Dios nos enseña a nosotros algo precioso. Y es precisamente aprender a someternos. Y es lo que aquí dice, a toda la autoridad que hay en el mundo. Todo. Hermanos, aquí es donde nosotros debemos de hacer una pequeña evaluación de nuestra vida. Cuando usted y yo nos toca que enfrentarnos ante una autoridad, no sé quién sea, ¿cómo lo acepta usted? ¿Sí? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción que hay dentro de su espíritu? Si hay una aceptación total, pues gracias a Dios vamos por buen camino. Pero cuando la autoridad que pueda estar frente a usted, dentro de usted hay un rechazo, puede ser a su jefe, puede ser, no sé a quién sea, hay tantas autoridades. Pero si usted logra evaluar dentro de su vida que hay una resistencia, no hay una aceptación de eso, la recomendación es luche por cambiarlo. Luche por depurar eso de su espíritu, porque eso no nos va a llevar nada bueno. Ahora sigo leyendo, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Sé que no es cualquier cosa. Eso de resistir, no lo estoy exagerando, no lo estoy inventando, no estoy ni siquiera agregando nada a lo que estoy leyendo en esta noche. El que alguien resista la autoridad acarrea condenación. ¿Por qué el apóstol Pablo asegura? ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de estos aspectos en la vida de los creyentes, da pero con tanta firmeza que los que resisten o los que rechazan la autoridad, ¿por qué el apóstol Pablo asevera que hay condenación? Porque es el espíritu de Satanás, hermano. Eso fue lo que pasó en el cielo. Eso fue lo que pasó. Eso fue el gran problema que hubo en el cielo. Aquel ser llamado querubín protector que estaba tan cerca de Dios dijo, yo subiré y pondré mi trono a la par del trono de Dios, y empezó a buscar un lugar que no le era dado, un lugar que no le correspondía. Entonces viene Dios y tuvo que actuar, tomar medidas, tomar decisiones, depurar en el cielo. Entonces, de manera, entonces, aquellos que resisten acarrean condenación. La resistencia se puede manifestar de muchas maneras. La resistencia se puede mostrar a través de un espíritu, a través de la actitud, a través de un rechazo, a través de un desprecio. La resistencia a la autoridad se manifiesta de muchas maneras. En el mundo es un orgullo, pero dentro de los que vamos camino a la eternidad, lleva uno las de perder, porque eso no nos va a llevar a buen camino. Eso no nos va a llevar, hermanos, a la eternidad con Dios. Ya se imaginan ustedes, hermanos, llevar ese mal tan metido dentro del ser humano, trasladarlo a la eternidad, seguro usted va a ir a hacer problemas a él. Seguro va a ir a generar incomodidad, pero para que eso no se vuelva a dar en el cielo, Dios hoy tiene que pasar la prueba. Usted tiene que demostrar con hechos, con actitudes y con espíritu de que vamos a aprender a someternos. Por eso dice aquí que debemos de someternos a todas las autoridades. Sigo leyendo, dice, condenación para sí mismos, porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Fíjate qué bonito. Una persona que tiene un espíritu dócil, tiene mansedumbre, tiene sencillez. En el mundo le llaman a eso menso, le llaman ninguno. Así es, pues, hombre, no seas menso. No, 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 lo que pasa es que dentro de usted y cada uno de nosotros debemos de luchar en que esos valores para la eternidad deben de brotarse dentro de nosotros. Luche. Todos debemos de luchar por ese sentimiento de que todos llevamos metidos en nuestra carne ese mal toditos. El detalle es que cuando esos males brotan dentro de su espíritu, dentro de su vida, ¿cuál es su reacción? Van a haber personas que van a aplaudir su actitud. Van a haber personas que van a admirar su actitud, que usted es una persona respondona, que usted es una persona prepotente, y lo van a aplaudir. Pero abra los ojos, quien está detrás de eso es el diablo. Cuando uno comete entonces una falta como estas, debe de existir una conciencia, una obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Cuando hay algo así, solo por ponerles un ejemplo. Un día el apóstol Pablo dice que cuando llegó ante el sumo sacerdote para ser interpelado por ellos y todo eso, vino uno de los que tenían autoridad en ese momento, mírele, pega una bofetada en la boca, literalmente, al apóstol Pablo. Y le sonó. La reacción de Pablo en ese momento, le levanta la mirada y le dice: ¿Estás tú sentado ahí para golpearme? Pared blanqueada. Y cuando se levanta uno, y ahí va con el otro golpe, al sumo sacerdote responde de esa manera, le dijo: Pablo, en ese momento, perdón, hermanos. Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Escrito está en la ley: no maldecirás a ni un príncipe de tu pueblo. Aquel hombre, ante una reacción impulsiva que se da, que todos lo llevamos metidos en la carne, miren, vean la gran diferencia. En el mundo lo aplauden. En el mundo es admirado aquello, aquel que grita más, aquel que sabe. Resistir es admirado, pero en Dios es un mal que nos aleja de Dios. Por lo tanto, la actitud debe de ser, como dijo el apóstol Pablo, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. En la ley está escrito: no maldecirás a ni un príncipe de tu pueblo. Que el hombre, con la ayuda, la guianza del Espíritu Santo, logró enmendar aquella falta que cometió en el momento. ¿Cuál es su actitud cuando se comete algún error, alguna falta ante eso? ¿Cuál es? Ahí es donde usted puede evaluar, hermano, qué tanta obra del Espíritu Santo hay en su vida. Ahí puede evaluar. Si usted se queda con aquello y vaya que se lo dije, lo que nadie se lo había dicho, yo sí se lo dije, yo tuve el valor en decírselo en su cara. Cuidado, cuidado, eso no lo va a llevar a nada, bueno. Ese no es el espíritu de Cristo. Quiero leer otro pasaje. Vamos a leer lo que dice ahí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Dice: Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ustedes saben quién era el apóstol Pedro, un hombre impulsivo, un hombre con carácter dominante, un carácter que quería ser sobresaliente a los demás. Pero no cabe duda que la obra del Espíritu Santo en la vida de aquel hombre fue llevándolo a tal punto de que aquel espíritu prepotente fue cambiando dentro de su vida, fue desvaneciéndose dentro de su vida. Ahora con toda libertad puede trasladar a la iglesia a los jóvenes. Me llama la atención porque le habla aquí a los jóvenes, Porque cuando uno es joven, hermano, uno se siente capaz de hacer todo. Cuando uno es joven, uno no se deja de nadie. Cuando uno es joven, no lleva de consejos. Cuando uno es joven, actúa uno como uno quiere. Por eso dice, cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas donde querías, así es. El espíritu del joven, así es. Por eso el mensaje va dirigido. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquel hombre que había experimentado ese carácter rígido, fuerte, dominante, empezó a entender de que eso no es lo que vale para la eternidad, aunque a medida que empezó a cambiar su espíritu, después empezó a trasladar esa misma enseñanza para los demás. Y ahora aconseja a los jóvenes y les dice, bueno, jóvenes, le dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Mire, la palabra del Señor es maravilloso en ese sentido. Por eso cuando en el Antiguo Testamento, cuando dice acerca de los ancianos, las personas grandes, dice, no te burlarás de los ancianos, al contrario, ante las canas te inclinarás. Así dice. ¿Qué quiere decir eso? Ese respeto que debe de haber, se debe de plasmarlo en nuestro espíritu. ¿Por qué es importante adquirir esta forma de vida, hermanos? Es que en el cielo hay un orden perfecto. Hay un orden maravilloso. Y dentro de ese orden espiritual, dentro de esa forma de vida espiritual, tenemos que ir a encajar. Porque si no, no vamos a encajar. Me llama la atención cuando el apóstol Judas, él habla sobre esta realidad espiritual. Ustedes lo pueden leer en Judas 1, 9 al 11, creo que es, donde habla precisamente del espíritu que hay no solo en el mundo, pero él habla precisamente del espíritu que entra dentro de los seguidores de Cristo. Dice, estos son rebeldes, contumaces, desprecian toda autoridad. Y viene el apóstol Judas para poder cimentar, afirmar la enseñanza que estaba trasladando, que debe de depurarse en nuestra vida. Viene él y hace uso de una gran realidad. Y viene él y pone como ejemplo, pero cuando el arcángel Miguel dice contendía contra Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que no prefirió juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te repréndale. Pero si uno viene, mis hermanos, viene uno y hace uno el análisis en cuanto a esto. En las jerarquías celestiales es maravilloso. La jerarquía celestial, por ejemplo, un arcángel es menos en categoría que un querubín, porque Satanás, antes de ser Satanás, era querubín. Pero estamos hablando de un poquito de eso, de lo que le llaman, que investigan tanto lo que es la teología, de lo que es la angelología. La idea, hermano, no es trasladarles eso, sino que trasladarles a ustedes el sentimiento, qué es lo que hay en el cielo. En cuanto a esas jerarquías, Miguel era menos en categoría que quien fue antes, que era Satanás, que era un querubín protector, una autoridad que estaba inmediato a Dios, mientras que el arcángel Miguel eran mensajeros para trasladar, para cuidar, para hacer tantos aspectos que habla ahí la palabra del Señor cuando uno lee sobre eso, pero a lo que voy es esto. Él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra aquel ser que fue grande en su momento, sino que él dijo que el Señor te reprenda. Y de hecho que así fue. Dios lo respaldó totalmente. Ganó la victoria, triunfó sobre las huestes de las tinieblas, triunfó sobre Satanás por una dependencia de Dios. ¿En qué consiste? Porque nuestro tema en esta noche es, si aceptas autoridad, tendrás autoridad. Me llama la atención cómo el apóstol, cómo el Señor Jesucristo, cuando uno aprende esto, vean lo que sucede en San Mateo capítulo 10, dice en el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oigan esta autoridad espiritual. Pero vamos más adelante. En el versículo 7 dice, yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Oiga lo que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis y dad de gracia. Oigan este aspecto tan bonito como el Señor Jesús lo trasladó. ¿Por qué les dio autoridad a sus discípulos? Porque ellos habían primero aceptado, habían reconocido la autoridad espiritual que tenían enfrente, al autor de la vida. Entonces, cuando ya estaban preparados, viene el Señor y les dio autoridad. ¿Saben, hermanos, qué sucede cuando alguien no está preparado para usar la autoridad? Cuando alguien no está preparado, ¿saben qué va a pasar? La autoridad que se le puede entregar le crea prepotencia, le crea más soberbia, más orgullo, y se siente más que los demás. Fíjense que en el campo espiritual es maravilloso. Si uno ya está preparado para poder aceptar, recibir una autoridad y actuar con autoridad, hermanos, todos los que hemos alcanzado una autoridad dentro de la iglesia, deberíamos de ser mucho más humildes cada día. Eso es lo que tiene que darse en nuestra vida. Tenemos que luchar por ser más dóciles, más sencillos, más mansos cada día por lo que ejercemos, por lo que somos. Entonces viene el Señor y dice que les dio autoridad para sanar enfermos. Oigan esto. ¡Ala, qué tremendo eso! Eso que una enfermedad, por el espíritu que se lleva, la vida que lleva, por la presencia de Dios que lleva, hasta una enfermedad huye de esto. ¡Ala, qué tremendo! ¿Saben ustedes que la mayoría de las enfermedades es el producto de descuidos, de cuestiones de y las enfermedades, los malos espíritus aprovechan para agobiar la vida más de una persona? Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder entonces cuando usted tiene autoridad? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Oigan eso, qué autoridad más tremenda. ¿Y qué tal si la enfermedad lo asusta a usted? Se enferma y está, pero asustadísimo. Que lo sabe la tía, que lo sabe el tío, que lo sabe la abuela, que lo sabe medio mundo, que lo sabe no sé qué. Y está, pero asustadísimo por la enfermedad que le llevó. Eso quiere decir que le falta mucho. Porque una enfermedad aquí dice que no nos debe de asustar, dice aquí. No. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibir. Eso de echar fuera demonios, o sea, ¿en qué momento usted va a tener autoridad sobre los espíritus malos? O sea, ¿en qué momento lo van a respetar? En el momento en que lo van a respetar porque usted ha sabido respetar. Lo van a respetar porque usted ha sabido someterse. Son leyes que no se pueden cambiar en la palabra del Señor. O sea que si su espíritu es eso, seguramente los malos espíritus se van a sujetar también a usted, porque usted es una persona dócil, humilde. Los malos espíritus no pueden tener eso, chocan. Entonces, si usted es una persona que acepta autoridad, seguramente Dios le va a dar autoridad. Quiero poner el ejemplo precisamente de lo que pasó cuando David habla a él acerca de su realidad. Ahí se plasma precisamente, no lo voy a leer porque sería mucho tiempo, pero ahí en Primera de Samuel capítulo 26, versículo 4, pero les voy a relatar qué es lo que pasó. Resulta de que la vida de David fue perseguido por Saúl. Una persecución a muerte. En una oportunidad entonces, huyendo David, se metió en una cueva, se escondió ahí dentro de la cueva, y resulta de que Saúl, que estaba funcionando como rey, como el ungido del Señor en ese entonces, estaba funcionando y andaba buscando por todos lados a David, y resulta de que estaban cansados, se metieron en la cueva donde estaba David y sus hombres. Y resulta de que David, estando hasta el fondo de la cueva, llegó Saúl y se quedó, pero ya cansado de plano del camino, se durmió con sus soldados y en eso se dieron cuenta hasta el fondo. Hoy sí te lo entregó en tus manos, le dice. Hoy sí. Mira lo que Dios te sirvió en bandeja, le dice. Viene David, consciente de esta realidad espiritual. Viene él y dice que reprimió la insistencia de sus soldados, de su ejército. Le dijo, no, le dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Dios me libre de hacerle daño. Dice que viene, David se levantó y el otro estaba bien dormido. Dice que le fue a cortar una orilla de su manto. Cuando le cortó la orilla de su manto, dice que el corazón de David empezó a turbarse. Le cortó un pedacito de tela, de la vestidura del rey, del ungido del Señor. Dice que se le turbó el corazón. Dice que se fue. Oigan lo que sucede cuando una persona sabe cómo funciona en el campo espiritual. David era uno de ellos. Él sabía perfectamente bien cómo funcionaba dentro del campo espiritual, por lo tanto se turbó el corazón. Pero ¿saben qué sucede cuando alguien no entiende esto? Se le cumple lo que el apóstol Judas dice, hablan mal de las potestades superiores, rechazan todo tipo de autoridad. O sea, usted puede evaluar en su vida qué tanta administración de Dios hay en usted. Qué tanta presencia de Dios hay en su vida. Usted lo puede darse cuenta. A través de la palabra de Dios, usted puede hacerse el examen en su vida, evaluando su espíritu, sus actitudes, su reacción, su forma de vida. Ahí se puede ver. Y si usted logra darse cuenta, Dios le abre los ojos, Dios le da el entendimiento que aún falta mucho que depurar en su vida, pues estamos a tiempo, porque hoy estamos en el camino, en un proceso para poder ir a encajar en un reino tan perfecto, donde este aspecto que estoy tocando en esta noche es importantísimo. No va a entrar en el cielo ninguna persona con un espíritu de alborotador. No, no se puede. No se puede. Todos los que van a entrar a la eternidad tenemos que pasar por una calidad, y la calidad se llama humildad, mansedumbre, sencillez. Pues eso fue lo que le pasó a David. Ahora, quiero leer con ustedes o mejor se los voy a relatar porque si no sería mucho tiempo. San Juan capítulo 19, versículo 11. Fíjense que Jesús, resulta de que él se enfrentó ante Pilato. Una autoridad dentro del Imperio Romano. Pilato era el gobernador de Judea, delegado por el César. En aquella época, un toma eminencia, un hombre con un carácter, un hombre todo un gobernador, y resulta de que Jesús, una autoridad celestial. Ven, miren, y se encuentra. La autoridad celestial, la autoridad del cielo, para poder ser juzgado, para poder ser juzgado ante una autoridad terrenal. Mire, Pilato estaba con inquietud, pero eres tu rey de los judíos. Jesús no respondió. Después le insistió. Viene Jesús y dice, ¿te lo han dicho otros de mí o lo dices por ti? Yo no soy judío, le dijo, ya, la otra se molestó. Y sigue el relato. ¿Pero tú quién eres? ¿Eres tu rey? Yo para esto he nacido. Jesús, mire, abrió un poquito el panorama. Yo para eso he nacido. Pues aquel hombre se le tuvo mala. Y le hace otra pregunta. Jesús dice que se quedó callado. Viene aquel hombre y dice, Pilato, queriendo hacer uso de su autoridad, y le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para juzgarte? Le dice. Jesús le dijo, mira, le dijo, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado de arriba. Y es como Jesús, un reconocimiento de autoridad, se sometió. Aquel hombre era malo, si era un gobernador del imperio dominante en esa época. Pero viene Jesús, mostró con su vida, con su espíritu, esa verdadera realidad que hay en el cielo, lo trajo para mostrarlo a los hombres, para plasmarlo a los demás, como quien dice, así tenemos que ser, esa calidad tenemos que alcanzar para poder entrar a la eternidad. Mire, que el hombre se quedó impresionado, pero Jesús, estamos. Aceptó. Ahora, se sujetó a la autoridad de Juan el Bautista, se sujetó a, bueno, puse el ejemplo ahorita de esto, pero hay muchos más, porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero quiero finalizar. ¿Cómo terminó? ¿Cómo lo describe el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice, quien habiendo subido a los cielos, Jesús, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús vino a mostrar cómo se debe de actuar. Eso lo llevaba tan dentro de su espíritu, su forma de vida, a tal punto que cuando terminó su ministerio en el cielo, regresó a su lugar, a la diestra. Dice que cuando regresó, los ángeles inmediatamente, una sujeción. Las autoridades, una sujeción. Potestades, una sujeción. Total. Eso es lo que se da en el cielo. Hermanos, todos tenemos que luchar por depurar en nuestro espíritu ese espíritu de rechazo a la autoridad que hay en el mundo. Todos tenemos que luchar. Todos tenemos que esforzarnos para que haya una depuración en nuestra vida, porque si no, nuestro regreso a la eternidad está tan lejos. Por eso que llevamos más palos, llevamos más golpes, llevamos más, porque Dios nos tiene que estar humillando para echarnos la mano. Pero mientras que el camino, ¿saben cómo debe ser? Es humillarnos, humillados, dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano. Como quien dice, es un esfuerzo personal que todos debemos de hacer. Espero en Dios que hayamos comprendido el sentimiento de la enseñanza en esta noche. Todos debemos de luchar por alcanzar esa calidad que Dios espera ver de sus hijos para poder entrar en la eternidad. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y a seguir luchando. Amén. Bendiciones a todos.